Ya regresamos con más información. Me da mucho gusto poder saludar y desearle que se encuentre con bien, que tenga salud, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Carla, consejera, la saludo, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio, y también te deseo que estés en perfectas condiciones de salud, tú y tu familia.
Gracias, gracias, consejera. Queremos y acudimos con usted porque se dio un paso muy importante el viernes pasado en el Consejo General del INE, esta situación de aprobar los lineamientos que para que garanticen el principio de paridad en las candidaturas a gubernaturas para el proceso electoral del 2021. ¿Qué se dio a conocer el viernes? ¿Qué impacto tiene? ¿Y cómo se va a implementar esto, consejera?
Primero, es un acatamiento a una sentencia de la Sala Superior que nos obliga a darle respuesta a una solicitud de una ciudadana que pedía al INE establecer criterios porque ella quiere ser candidata al gobierno de Michoacán. Se contestó por parte de una dirección ejecutiva, la Sala Superior determinó que era el Consejo General el que tenía que dar respuesta. ¿Y qué hicimos? Establecimos unos lineamientos, unos criterios para cumplir con el principio de paridad, que si bien se incluyó en la Constitución en 2014, en 2019 se amplió el principio de paridad, ya no solamente en sus dimensiones vertical y horizontal, sino también transversal. Esta reforma que todos conocimos coloquialmente como paridad total o paridad en todo, y pues el INE tiene el mandato de hacer operativa esta reforma, esta obligación que está en la ley, y por tanto establecimos estos criterios para que ocho personas del mismo género sea el máximo que cada partido político o coalición pueda postular para las gubernaturas del año que entra. Y bueno, creemos que es un paso histórico. La verdad es que tuvimos varios pensamos en varias formas de materializarlos. Estamos hablando de paridad total. La primera es que las 15 gubernaturas fueran postuladas solamente mujeres, porque bueno, de las que tenemos ahora, digamos, en las titularidades de los poderes ejecutivos, solamente hay dos mujeres, la de la Ciudad de México y la de Sonora. Sonora estará en juego, es una de las gubernaturas que estará en juego el año que entra, por lo tanto la gobernadora Pavlovich saldrá de la gubernatura. Entonces, de entrada, como que la primera opción era que fueran 15 mujeres. La segunda, establecer entidades federativas en las que solo compitieran mujeres, pero esto implicaba de determinar una serie de criterios de por qué en algunos estados sí y en algunos no. Y establecimos también unos bloques de competitividad parecidos a los que se usan para que no se postulen a las mujeres solamente a los distritos que los partidos creen que van a perder, a los distritos perdedores. Y al último quedó, y fue, bueno, después de varias pláticas con partidos políticos y consejeros electorales, el criterio de que tendrían que postular al menos 7 mujeres, pueden ser 8, a los cargos a las gubernaturas, de las 15 gubernaturas que el año que entra estarán en juego. Hubo reacciones, la mayoría positivas, debo decir, la mayoría aprobando el acuerdo, la mayoría de los partidos políticos queriendo impulsar a sus militantes para ocupar estos cargos. Un partido desafortunadamente señaló que iba a impugnar los criterios, y pues sabemos que no se tomó bien en el Senado de la República, que dicen que nos estamos extralimitando, y para nosotros solamente se trata de cumplir una obligación que está en la ley, como lo hemos hecho en la Constitución, perdón, como lo hemos hecho en otros casos. Por ejemplo, la ley del derecho de réplica se tardó entre 7 y 10 años para que le emitieran, o por ejemplo ahora vamos a tener que emitir los criterios para la reelección legislativa, que el Congreso de la Unión tampoco aprobó. Entonces nosotros, por sentencias de la Sala Superior y también de la Corte, pues tenemos que emitir los lineamientos y los criterios necesarios para que se cumpla con lo establecido en la Constitución.
Claro.
Y esta era la primera vez que se va a aplicar el principio de paridad constitucional para las gubernaturas.
Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Carla Humphrey, de 1953 a la fecha se han elegido 351 gobernadores. Solamente 7 han sido mujeres. 27 entidades no han sido gobernadas por mujeres en la República Mexicana de las 32. El trabajo es titánico y la tarea, sin duda, y lo que se tiene que hacer y caminar hacia adelante es muy importante, ¿no?
Sí, como bien mencionas, solamente 7 mujeres en estos 67 años han sido electas, 2 fueron gobernadoras provisionales o sustitutas, y la verdad es que nos parece que es un paso que hay que dar, que es un paso que un tema en el que estamos muy deficientes en materia de que las mujeres gobiernen las entidades federativas, y creemos además que hay mujeres en todos los partidos políticos calificadas para llegar a estos cargos, y que ahora lo que tendrán que hacer los partidos políticos es hacer estos procesos y esta metodología interna que les permita cumplir con estos lineamientos del INE para postular. Ellos decidirán en qué entidades federativas postularán hombres y en cuáles mujeres. Pero creemos que es un gran paso, fue aprobado por mayoría de votos, de 9 votos, pero creo que al final de cuentas esto marca una historia en que todos los cargos de elección popular, y tal como dice la reforma, como así la tomamos nosotros, la reforma a paridad en todo es total, es en todo, y tenemos que ver cómo aplicarla. En este caso, la única autoridad que podía aplicar o verificar que en 15 gubernaturas se aplicara el principio de paridad, pues era la Autoridad Nacional Electoral, que crearon en 2014 también los legisladores, que tenemos, somos los únicos que podemos ver, digamos, nacionalmente que los partidos cumplan con estas postulaciones.
Con esto se aspira que en un futuro cercano, de las 32 entidades, 16 sean gobernadas por mujeres.
Pues mira, lo que creemos es que por lo menos, y uno de los partidos honestamente así lo dijo, las mujeres no llegan porque no las postulamos, hagámonos cargo de eso. Entonces, no quiere decir que porque las postulen vayan a llegar, porque el escenario ideal es que compitieran solamente entre mujeres para que entonces llegara una mujer. Uh-huh. Pero por lo menos ya están obligados a postular mujeres para esos cargos, digamos, los más... en la titularidad del Poder Ejecutivo en una entidad federativa, y creemos que esto es lo que tiene que ir avanzando, que estén pensando los partidos y la sociedad en general que las mujeres pueden ser postuladas para estos espacios, y que no solo porque somos más de la mitad de la población, no solo porque somos las que más votamos, no solo porque somos las que más integramos mesas directivas de casilla y las que más van y tocan de puerta en puerta para hacer campaña, sino porque estamos capacitadas. Vaya, nadie decía, una diputada del PRD, pues no sé dónde dice que los hombres nacen con la cualidad para gobernar y las mujeres no. Entonces, claramente creemos que hay perfiles de hombres y de mujeres muy interesantes, y por supuesto con muchas cualidades para poder ser titulares de poderes ejecutivos, y que en este caso 8 o 7 de ellas mínimo tendrán que ser mujeres por cada partido político o cual.
Ahora, consejera, el proceso electoral del 2021 ya está, ya comenzó desde septiembre pasado. ¿Eso no le mete ruido a las reglas que hoy conocemos? ¿Eso no impediría que se pueda llevar a cabo esto que aprobó el Consejo General del INE?
Pues es uno de los argumentos que han usado algunos de los partidos políticos, pero sin embargo es un criterio que se está aprobando. Esto de los 90 días está establecido en el artículo 105 constitucional y habla solamente para no modificar las leyes, y la interpretación que le ha dado la Suprema Corte y también el Tribunal Electoral es que no sean sustantivas. Aquí lo único que tienen que hacer es adecuar sus procedimientos para cumplir con estos números. No se les está haciendo ninguna carga excesiva o se les está modificando ningún artículo de la ley para que puedan contender en el proceso electoral del año que entra, y por lo tanto, y además hay muchos ejemplos de, por ejemplo, el reglamento de elecciones, que también se aprobó pues ya después de los 90 días, e incluso pues la última sentencia de la Sala Superior que nos obliga a hacer la elección del partido político Morena fue dentro del proceso electoral, cuando la propia ley dice que el INE no puede organizar elecciones de partidos políticos dentro del proceso electoral.
Claro.
Creo que hay que ver más grande el consenso y ver que están en momento, estamos hablando de definir candidaturas, en este momento todavía ni siquiera establecen los procedimientos para la selección de precandidaturas.
Sí, tiene
es
razón.
Decir, hay tiempo suficiente para que adecuen sus procesos internos para cumplir con los lineamientos del INE.
Pues, consejera Carla Humphrey, muchas gracias por estos minutos y permítanos estar cercanos a ustedes en este trabajo que van a realizar de aquí al próximo año. Una elección fundamental y, sí, la más importante y grande que ha hecho el Instituto en toda su historia. Muchas gracias, consejera.
Gracias y encantada de seguir en comunicación con ustedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es Carla Humphrey, la consejera del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos después de la misma hay información relevante en Guanajuato. Ya lo sabe que estamos en vivo, son las 5:35, volvemos.
Buen fin.